Unudur cedevila qaldı.
Abderramán III, una figura histórica que se ha puesto de actualidad ocupando un espacio dentro del debate político más de 1000 años después de su muerte. ¿Por qué? Pues este revuelo se ha debido a que el gobierno municipal de Cadrete, en la provincia de Zaragoza, ha retirado una estatua de este califa que había en la plaza principal. El tripartito formado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox habla de desigualdad histórica para justificar esta decisión. El debate ahora está en saber quién fue Abderramán III, si fue un héroe, si fue un villano, respecto a la historia de nuestro país. Y claro, no se nos ocurre nada mejor en la noche que hablar con José Luis Corral para profundizar acerca del siglo X en la península ibérica. Catedrático, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Quién fue, lo primero de todo, quién fue Abderramán III?
Bueno, pues es una de las figuras más importantes, independientemente de cuestiones políticas, de precisiones de carácter, por supuesto, ideológico y religioso, una de las figuras más importantes de la historia de España. Uh-huh. Abderramán III era un hispano, él era un omeya en principio, pero su madre, su abuela, su bisabuela, su tatarabuela, y así hasta 8 generaciones, hasta su antecesor más remoto, que era Abderramán I, el primer omeya que llegó a la península ibérica allá por mediados del siglo VIII, ¿sí? Eran princesas cristianas del norte.
Fíjate.
Y Abderramán III era rubio, casi pelirrojo, con ojos azules. Es decir, bastante diferente al concepto que tenemos de un semita, es decir, de un árabe. En sus venas prácticamente no había sangre árabe, lo que pasa es que desde el punto de vista del linaje se consideraba descendiente, claro, de los omeyas. Pero era un hispano, era un personaje que se hizo a sí mismo, que se convirtió en el primer y gran califa de Córdoba, ¿sí? Y que unificó un estado, el estado andalusí, el emirato omeya, que estaba desvertebrado, que estaba roto, que estaba en condiciones muy precarias, y que él unificó.
Todo esto, hablabas de que fue califa de Córdoba, recordemos, ¿qué significó el califato de Córdoba como formación política dentro de nuestro país?
Bueno, él fue el primer califa de Córdoba. Uh-huh. Los omeyas habían sido califas, los califas en Damasco dieron un golpe de estado, el primer califa omeya se proclama como tal en el año 750, se llamaba Muawiya, sí. Era un miembro de la familia más importante, más rica del Islam, enemigos, por cierto, de Mahoma, pero que luego se convirtieron al Islam, uh-huh. Da un golpe de estado y en Damasco proclama el califato omeya, después de los 4 califas llamados ortodoxos. Ese califato duró prácticamente un siglo hasta que un nuevo golpe de estado por parte de la segunda familia más poderosa del Islam, de los abasíes, proclamaron un califato en Bagdad. Ese califato de Bagdad persiguió a los omeyas y de todos los omeyas solamente quedó uno, Abderramán. Abderramán, llamado el emigrado, huyó de la persecución de los abasíes, llegó a la península ibérica, llegó al Andalus, tierra ocupada por los musulmanes en aquellos momentos, uh-huh. Y lo que hizo es ocupar en Córdoba el poder. A lo largo de varios siglos, ese poder andalusí se mantuvo prácticamente dominando pues 2/3 partes de la península ibérica. En el norte quedaban algunos pequeños reinos cristianos, como el de León, los condados catalanes, el pequeño reino de Pamplona, etcétera, ¿no? Lo que hizo Abderramán III fue convertirse en uno de estos, en el octavo emir independiente de Córdoba, pero él no estaba de acuerdo con aquel golpe de estado que habían dado hacía ya más de 2 siglos los abasíes. Y lo que hizo fue proclamarse califa. ¿Qué significó el califato de Córdoba? Pues significó la ruptura, de hecho, y de derecho del Islam. El Islam tiene el concepto de la umma, de la comunidad, una especie de unidad teórica que había predicado Mahoma, pero que se había roto a principios del siglo X en 2 califatos, el Abasí y el Fatimí del norte de África, primero en la zona de Túnez, Libia, y después en la zona de El Cairo. Y lo que hizo Abderramán III, considerándose descendiente de aquellos califas omeyas, de aquellos califas que ellos entendían que eran los legítimos de la sunna, pues se proclamó califa y proclamó el califato de Córdoba. Y además puso en marcha, como digo, un estado omeya mediante una campaña de unificación territorial, de sometimiento a los gobernadores rebeldes de las provincias y unificación del Estado, hasta tal punto que convirtió al califato de Córdoba durante todo el siglo X en el Estado más poderoso de todo Occidente.
Ahí te quería yo preguntar, es que es una referencia en cuanto a poder Córdoba durante su mandato, que hizo, aparte de someter un poco al resto de... ¿qué hizo en política, en economía o en arte, Abderramán III?
Bueno, en política es evidente que fue un dictador, pero es que eran, en la Edad Media todos eran dictadores, claro. No existía el concepto de democracia. Esto que han hecho en Cadete, de decir, no, es que no era un demócrata, es que no era un feminista. Hombre, es que en el siglo X ni existía el concepto de democracia, ni existía el concepto de feminismo, ¿no? Sí. Es un error de presentismo lo que han hecho tremendo por parte de estos concejales del Ayuntamiento de Cadrete, confundiendo la historia con la ideología y confundiendo la ideología con el presentismo, ¿no? Abderrahman III es un personaje que puso en marcha un Estado, como digo, esplendoroso. Es probablemente la época, más brillante de Al-Ándalus, porque no solamente desde el punto de vista de la política unificó toda esta España musulmana desvertebrada, sino que además puso en marcha unos planes de desarrollo económico realmente extraordinarios. Potenció, por ejemplo, muchísimo la agricultura, los regadíos, potenció extraordinariamente el comercio. Hay que tener en cuenta que el comercio necesita, sobre todo en la Edad Media, ahora también, pero el comercio necesita durante la historia momentos de tranquilidad. Si hay guerras, si hay problemas económicos, en fin, salvo el comercio de armas, que funciona muy bien en esos casos, el gran comercio pues se tiende a retrotraerse, ¿no? Claro, en un Islam que estaba convulso hasta el derrame tercero, y en un Islam hispano que él lo pacifica, el comercio se desarrolla extraordinariamente. Crece en todas las ciudades: Zaragoza, Valencia, la propia Toledo, digamos nada, Córdoba, que es la ciudad más grande del mundo. Bueno, junto con Bagdad y con Chan'an, una ciudad del Imperio Chino, son las tres ciudades más grandes del mundo. Seguramente Córdoba tendría por entonces unos 200.000 habitantes. Se ha hablado de hasta 1 millón, a mí me parecen demasiados, pero en fin, 200.000 habitantes sería ahora el tamaño de París o de Londres comparado con el resto de las ciudades, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un momento del siglo X en el cual Londres y París son ciudades que no llegan a los 10.000 habitantes. Las más grandes de Europa, o incluso la naciente Venecia, la floreciente Florencia, incluso la propia Roma, no llegan a 10.000 habitantes, 10, 12.000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad pues 20 veces mayor que cualquiera de las ciudades del resto de la cristiandad occidental. Y pone además en marcha unos planes de desarrollo artístico prácticamente sin parangón hasta la época del Renacimiento, del gótico del Renacimiento en la península ibérica. La construcción, por ejemplo, de grandes edificios, de obras públicas extraordinarias, de puentes, de calzadas, de acueductos, y sobre todo esa gran ciudad que está destruida, desgraciadamente, pero que está excavando ahora, de Medina Zahara, al lado de Córdoba, que era una especie de paraíso en la tierra.
¿Qué era Medina Zahara? Para quien no conozca, porque Abderrahman III la mandó edificar, ¿qué era esta ciudad?
Bueno, los califas de Córdoba tuvieron esta ciudad como su sede cortesana. Los emires no tenían una ciudad de gobierno. Ellos gobernaban desde Córdoba, en el Alcázar de Córdoba, que luego sería el Alcázar de los Reyes Cristeros, está allá al lado del río, al lado del puente, junto a la mezquita, pero no existía un centro, diríamos, de esa capacidad extraordinaria de administración. Lo que hace Abderrahman III es construir una ciudad a unos 10 kilómetros de la Gran Córdoba, de la Córdoba califal, que es una ciudad de unos 20.000 habitantes, específicamente destinada a ser sede de gobierno. Es un avance extraordinario, es convertir fundar de nueva planta una ciudad para 20.000 habitantes, donde va a haber artesanos, funcionarios, criados, servidores, soldados, evidentemente, y allí va a ser la sede de la administración. Ahí estaban los palacios, evidentemente, del emir. El palacio del emir es espectacular, a pesar de lo poco que queda, pero que poco a poco se está recuperando, pero también los palacios de los grandes visires, de los ministros, diríamos, de la corte, y de los personajes más importantes. Tiene su mezquita, sus barrios populares, bueno, realmente una ciudad de 20.000 habitantes para el gobierno de ese gran imperio que era el Califato de Córdoba. El problema es que con las guerras civiles de principios del siglo XI, con la caída del Califato de Córdoba, pues Medina Zahara fue asaltada, fue destruida y saqueada, y claro, las grandes obras de arte que allí tenía pues fueron vandalizadas y ahora es un campo de ruinas.
Abderrahman III, lo has dicho antes, pero dentro del contexto de Al-Ándalus, de todos los siglos que España se convirtió en Al-Ándalus, fue uno de sus grandes califas, ¿no? Uno de sus grandes mandatarios.
Sí, es uno de los, yo creo que es uno de los 5 o 6 mandatarios más importantes que ha habido en la península ibérica. No era España, evidentemente, ¿no? Pero sí en la península ibérica. Está a la altura de un Carlos V, por ejemplo, está a la altura de un Alfonso, de un Fernando III el Santo, de un Jaime I conquistador. Bueno, es uno de esos 5 o 6 grandes monarcas de la historia de la península ibérica, de la historia, si queremos, entre comillas, de España. Independientemente, claro, de que era un musulmán. Claro. Es que la península ibérica durante 8 siglos ha sido mayoritariamente musulmana.
Claro.
Durante la mitad de la Edad Media, la península ibérica ha estado dominada por los musulmanes. Por cierto, no por los árabes, hay una gran confusión. Sangre árabe, hemos comentado en algún programa, sangre árabe en España hubo muy poquita, llegaron muy pocos árabes. Lo que pasa es que hubo un proceso de islamización de la península ibérica y la mayor parte de los indígenas peninsulares se convirtieron al Islam.
Pues José Luis Corral, muchísimas gracias por traer luz sobre una figura que está de moda en el debate político, por esa retirada de su busto en de su estatua en ese pueblo de Zaragoza. Gracias, profesor.
Muy bien. Un abrazo. Un saludo fuerte. Un abrazo.